Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Eugenio, buenas tardes, buena vez, Prada. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, supongo que estos días, como casi todo el mundo, habrá seguido todo el viaje a la Luna, la misión. Yo debe ser que estoy influido por eso, porque estaba pensando, al abrir este Club de la Escucha, que el universo del podcast no es tan extenso como el nuestro, que se supone que es infinito, o prácticamente infinito, pero tiene un montón de galaxias. Uh-huh. El universo podcast tiene la galaxia del entretenimiento, tiene la de la ficción, tiene la galaxia conversacional, la histórica, y hay una galaxia muy interesante del universo podcast que es la galaxia divulgación, transmitir conocimiento. Hoy vamos a hacer una clase sobre Atapuerca. ¿Y una clase por dónde tiene que empezar? Por el origen.
A finales del siglo XIX, un proyecto ferroviario partió la Sierra de Atapuerca en dos y dejó a la vista un conjunto de yacimientos de extraordinario valor. Aquel episodio fue el inicio de lo que hoy es un referente científico mundial. Pero antes hubo otros antes. En 1444 está registrado el graffiti más antiguo en las cuevas de Atapuerca. En 1527, la crónica burlesca del emperador Carlos V de Francés de Zúñiga describe el portalón de la cueva de Atapuerca y la define como hecha por Dios y no por los hombres. En 1795, Manuel Francisco de Paula relata en un manuscrito que hoy está en la Biblioteca Nacional que los vecinos de Rubena han descendido al fondo de la cima de los huesos en Cueva Mayor y han encontrado restos de animales muy corpulentos y de humanos.
Y de humanos. Pero hay otro año en este calendario muy importante. 1863. Y en ese tiempo, en ese año, ¿qué ocurría en España?
En España reina Isabel II, aunque su reinado no pasa por el mejor momento. La que lo peta es Rosalía de Castro, con sus cantares gallegos. Y un periódico local, El Eco Burgalés, publica un artículo de Felipe de Ariño y Ramón Inclán que habla del hallazgo de restos humanos en Cueva Ciega. Un mes después, Ariño, vecino de Briviesca, le pide a la reina la concesión en propiedad durante 60 años de la cueva de Atapuerca. ¿Para alquilarlo como apartamento turístico? No, para conservarla y realizar investigaciones en su interior. En la solicitud, habla de la existencia de restos humanos, bienes funerarios, monedas y hermosos fragmentos. Ha llegado la hora de coger el tren de la evolución humana para hacer un viaje por Atapuerca.
Pues vámonos de viaje. Raquel Martos, buenas tardes.
Qué alegría.
Bienvenida a la ventana.
Ay, pero es que esto siempre es volver a casa, siempre.
Bien regresada a la ventana, claro, pero tú vuelve cuando quieras. No todos los días se hace un podcast sobre Atapuerca.
Ah, como el que vienes, vas a decir, no vengas todos los días.
Como el que vienes a presentar. Oye, ¿cómo se te ocurre esto?
Pues se me ocurre porque...
Yo pensé, bueno, de tu etapa, el condensador de flujo, ese interés por la ciencia, por la investigación. ¿Puede ser por esto o hay algo más?
Hombre, esa etapa en el condensador de flujo es importante porque es verdad que consolidó mucho el interés que yo tenía así de curiosidad, uh-huh, casi desde los estudios más primarios. Pero es que Atapuerca, si lo habéis visitado...
Sí, 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 sí.
Ahí tiene algo magnético.
Sí, 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 lo tiene.
Cuando lo visitas, yo creo que sientes esa pasión que te contagian los que han puesto en marcha esto. Y este verano, en una de las últimas escapadas, pues tomando un café con el director de comunicación del, uh-huh, Museo de la Evolución Humana, le dije, yo creo que os hace falta un relato que unifique todo, así en audio, narrativo. ¿Qué te parece? Tomándome mi café. Y dijo, pues hazme una propuesta. Y dije, ¿ah, sí? Uh-huh. Y sabemos los autónomos que de 1000 propuestas que hagas igual no salen 999. Pero esta salió y lo quisieron, les presenté la propuesta, les gustó la idea y me metí en el berenjenal.
Pero es que está muy bien porque he hecho esta broma, bueno, broma, he hecho esta descripción de los universos del podcast con uno concreto sobre la divulgación y este se ajusta perfectamente al perfil. Además, no hay tampoco una serie de innovaciones sonoras que puedan distraer, no. Hay una cosa, además, se explica de manera muy muy sencilla, muy, muy entendible por todo el mundo y por orden. Que cuando se habla de este tipo de cosas, lo para mí lo más importante es que el relato sea ordenado. Y aquí lo es, porque además pasa una cosa importante en este podcast. Todos conocemos a los grandes protagonistas de Atapuerca, algunos como Arzuaga ya son estrellas mediáticas directamente, pero ha habido otra mucha gente. Y a lo largo de este podcast van apareciendo casos concretos. Trinidad de Torres, Trino, un ingeniero que fue, vamos a bautizarle como encontrador de osos, y que en su tarea y que en la conversación contigo desveló, entre otras cosas, su relación de parentesco con Javier Cansado.
Trinidad de Torres, Trino, ¿qué? Es un ingeniero de minas que busca fósiles de osos. ¿Por qué?
Pues porque tiene que haber gente, pato. A mí, siendo ingeniero de minas, me gustaba la paleontología y estaba buscando fósiles de oso para mi tesis doctoral. Y como luego quise ampliar mi proyecto fin de carrera, viajé a Sabadell, donde ahí estaba el doctor Miquel Cruzafón, que era muy, muy amable y cariñoso con los ingenieros de minas. Y allí pues vi unos dientes de oso que me llamaron la atención. Y pues, ¿y esto de dónde es? Pues esto es Atapuerca, ¿eh?
Así que Trino tira para Atapuerca con su equipo.
Yo llevaba conmigo un geólogo, un arqueólogo y una arqueóloga y un carro de estudiantes que había captado más o menos y la mayor parte de ellos, por cierto, eran mis cuñados.
¿Es cierto que entre tus cuñados está la mitad de la pareja cómica Faemino y Cansado?
Javier Cansado, eso es, sí, sí, sí.
Y aquel equipo, con Trino a la cabeza, acampa en la Sierra de Atapuerca.
Vivíamos en un camping donde nos instalaron una inmensa tienda de campaña del ejército y, bueno, pues era una excavación de fortuna, que en realidad era como se hacían en aquella época las excavaciones.
A Trino le dan permiso para excavar, pero no tiene subvención. Así que decide pagar la expedición con dinero de su bolsillo y a por los osos.
Bueno, este es uno de los personajazos del podcast.
Sí.
Es tremendo.
Y además yo creo que uno de los personajazos, Carlas, que es un poco terrible que sea desconocido para mucha gente.
Yo lo he descubierto aquí, ¿eh? Yo no había ido a hablar nunca de él.
Claro, es verdad que es la persona que encuentra por casualidad, como sucede tantas veces en la ciencia, encuentra por casualidad esa AT1, que es realmente el inicio del proyecto Atapuerca, porque porque ya él está en contacto con Emiliano Aguirre, que es otra de las figuras... Sí. Que no sé por qué en este país no es conocida como los grandes personajes, ¿no? que definen la marca España de todos los tiempos, porque es el padre de Atapuerca. Y Trino encuentra esa primera mandíbula y ahí podemos decir, como lo de Piqué, contigo empieza sí, todo. Sí, es que realmente ahí empieza todo. Con Trino empieza todo. Sí, sí.
En este, en esta sección, Raquel, nos preguntamos muy a menudo por qué en podcast, ¿no? Porque esta historia tiene mucho más sentido en podcast. Y yo tengo la sensación, después de escuchar la serie Atapuerca, que es tan poderosa Atapuerca a nivel visual, ¿no? Te come tanto, tiene tanto significado el magnetismo del que hablabais, que para ti te quiero preguntar cómo ha sido la experiencia de traducir tanta imagen, algo tan físico, por este medio, ¿no? A través del audio.
Bueno, como enferma del audio que soy desde pequeña y profesional de la radio, creo que tenemos esa pasión por lo que nos llega a través del oído, que conecta directamente con las emociones. Lo que hacéis en la radio todos los días, lo que hacemos en la radio al final es también construir imágenes, porque son imágenes que acaban completando a los oyentes. Y es verdad que el universo Atapuerca es impresionante, pero también hay muchas cosas que no se pueden ver y que se pueden reconstruir. Por ejemplo, ese momento en el que Trino encuentra entra la mandíbula, reconstruirlo con imágenes no se puede. Y sin embargo, reconstruirlo con audio. Y aquí, claro, tenemos que hacer una parada en El Extraordinario, que es la productora a la que busqué para hacer esto, porque sabía que eran los mejores para hacer algo así. Claro, eso sí lo puede reconstruir a través del audio de otra manera. Y luego tiene algo el audio que yo creo, y aquí que analizáis podcast cada semana, te obliga a esa escucha, te obliga a esa escucha activa. En la imagen siempre hay algo que te distrae. Seguro que si Trino está buscando la mandíbula, alguien dice, ¿y este señor por qué lleva esas zapatillas en el campo? ¿No? O sea, siempre nos fijamos en algo que no tiene sentido. Sí. Y sin embargo, el audio te hace llegar al lugar. Y claro, si están tan bien construidos los paisajes, amigos, que...
Y entonces sucede algo que lo cambia todo. Entre los restos fósiles animales aparece una mandíbula humana.
Y al ver aquel monstruo, bueno, aquella cosa tan llamativa en la mano, dije, esto es un señor muy, muy, muy antiguo.
Trino, ¿qué sientes al ver este fósil? ¿Emoción?
Pues fue una sensación, hablando con el corazón en la mano, de preocupación. Y digo preocupación porque en España había lo que yo siempre he llamado mono de mono. Es decir, que había una necesidad imperiosa de encontrar restos humanos antiguos.
Y se encontraron.
Sí.
Y se encontraron, y los encontró él.
Y lo encontró él. Claro, en aquel momento no sabía lo que estaba
encontrando.
No. Que es lo maravilloso también que sucede con las excavaciones, porque a veces desde fuera, los humanos modernos, corrientes y molientes, que no somos especialistas, ni arqueólogos, ni paleontólogos, igual pensamos que el proceso es mucho más corto. Pero claro, desde que ellos encuentran algo que dicen, esto podría ser, parece que, hasta que...
Ajá.
Llegan a poder catalogarlo, uh-huh. El proceso es largo de investigación, pero sí que ese momento de encontrarlo, claro, yo creo que lo transmite muy bien Trino, que es catedrático emérito de paleontología, es ingeniero de minas hoy en día, uh-huh. y claro, cuando él lo ve dice, ostras, esto parece lo que es, pues sí, lo era.
¿Y qué hace entonces? Pues recurre a su director de tesis, que era Emiliano Aguirre, del que ahora hablaremos. Este hombre era un paleontólogo de prestigio internacional, que publicaba ya Science por aquel entonces, un profesor al que él había conocido con 16 añitos, y este científico español, esto también te transportaba esa mandíbula enorme, ese hallazgo, ese descubrimiento que marcó un antes y un después, iba a las charlas, a los seminarios, a las conferencias con la mandíbula, ¿a dónde? En una caja de zapatos.
Llamé a Emiliano Aguirre y vino a mi casa, precisamente, y dijo una frase, todos los cabrones tienen suerte.
Estoy segura de que aquello lo dice con voz profunda, porque quien ha escuchado a Emiliano Aguirre sabe que él suena así. Aquel sabio jesuita, Emiliano Aguirre, confirma que el hallazgo de Trino es una mandíbula humana con rasgos arcaicos. La somete a diversos estudios científicos para averiguar su edad y es bautizada como AT-1. AT-1 también podría ser el nombre de una autopista o de una terminal de aeropuerto. Y en realidad tiene algo de eso, porque esa mandíbula es el punto de partida de un viaje científico fascinante en el que se enrola, por ejemplo, un joven arqueólogo, Eudal Carbonell.
Mi vinculación con la Tapuerca empieza de forma teórica el año 1976, cuando el profesor Emiliano Aguirre viene a Morella en un congreso. Se había encontrado, hacía muy poco, la mandíbula y la llevaron en una caja de zapatos.
Sí, has oído bien. Emiliano Aguirre va a los congresos con la mandíbula AT-1 dentro de una caja de zapatos.
Una curiosidad, el día que hablaste con Eudal, ¿llevabas el saco puesto o no? ¿O se lo quitó?
No, ese porque, día creo que no lo llevaba. Fíjate, ahora dudo. No, creo que no lo llevaba puesto. Qué personajes fascinantes,
bueno,
todos ellos,
todos,
¿no?
Todos ellos.
¿Y qué diferentes?
Claro, es que Arzuaga, Carbonell, Bermúdez de Castro, que son la Santísima Trinidad, en fin. Pero luego hay otra mucha gente que está muy bien que sean descubiertos a partir de este podcast, ya lo creo que sí.
Año 76, han pasado 50 años, fíjate en este caso, desde que alguno de los personajes se entroncan a esta historia. Pero también hemos descubierto en Atapuerca, Raquel, lo importante es que contáramos esta historia, la de la prehistoria, desde España. Porque se contaba desde Francia, se contaba desde otros lugares, pero desde aquí no se contaba. ¿Cómo ha influido eso a la hora de nosotros desde aquí poder comprender el mundo y lo que somos.
Yo creo que Atapuerca, porque evidentemente no es el único, no son los únicos yacimientos importantes que hay en este país. Sí. Pero sí que Atapuerca lo que ha hecho ha sido abrir una puerta, aparte de lo valioso que es por muchas razones, algunas puramente patrimoniales, pero también yo insisto mucho en ese equipo multidisciplinar, sí, que hay en Atapuerca. Pero sí que han abierto una puerta que al final nos coloca en un sitio importante que merecíamos en el mundo. Y yo creo que, mira, una de las cosas que ellos comentan mucho y me parece muy interesante es cómo la propia zona se ha hecho dueña. Son, aunque es patrimonio mundial, esto es de todos, pero es verdad que la propia zona en Burgos siente algo muy propio, y eso es muy bonito, y eso lo han conseguido ellos integrándose en la zona, explicando, comunicando y socializando, ¿no? Uh-huh. Que eso es muy importante y es lo que también creo que hace diferente.
Pero no ha sido tampoco sencillo ni breve el trabajo al que te estás refiriendo, porque has mencionado 1976, ¿verdad, Eugeni? Claro, hubo años y décadas de una cierta incomprensión, digamos, ¿no? Y una relación extraña con el entorno. De repente, en los años 90, empiezan a llover reconocimientos internacionales y ya se dispara la marca Atapuerca.
Los años 90 fueron especialmente felices para los pobladores de la comunidad científica de Atapuerca. En esa década coinciden hitos que marcan un antes y un después en la historia del proyecto. En el 92, los hallazgos de la sima de los huesos, los cráneos de Miguelón y Agamenón, la pelvis de Elvis. En el 94, en la Gran Dolina, el hallazgo de una nueva especie que será definida como Homo antecesor. En el 96, el descubrimiento del caso más antiguo de canibalismo. En el 97, Premio Príncipe de Asturias para el equipo de investigación. En el 98, el hallazgo de una pieza que hoy es icónica, el bifaz Excalibur. En el 99, nace la Fundación Atapuerca para difundir el proyecto. Y en el 2000, Atapuerca es declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Todas estas cosas puestas una a continuación de la otra tienen un peso y una dimensión extraordinarias, ¿eh?
Y fíjate, sin embargo, siendo tan importante, porque es verdad que a mí se me ponen, cada vez que lo escucho, ahora lleva un tiempo sin oírlo, después de todas las escuchas que hay que hacer para prepararlo.
Son 5 episodios, que lo sepan los oyentes.
Pero me emociona, siempre, claro, que lo escucho me emociona, lo vuelvo a escuchar, y sin embargo, fíjate lo importante que es también, lo hablaba con todas ellas, con todos ellos, la parte del camino, la que no vemos, como pasa en todas las obras. Al final tú ves la película premiada, el programa que gana el Ondas, sí, pero el día a día, el camino, es lo que hace realmente la vocación. Y ellos tienen muchos días de excavación, de excavación, de excavación, y de, como decía Arzuaga, ¿no?, de formular preguntas y de ir sustituyendo respuestas. Y todo eso no tiene ese brillo. Al final es maravilloso cuando lo ves todo como una línea de puntos que une hallazgos, pero el camino es otro, ¿no?
Y en todo este universo Atapuerca, casi desde sus orígenes, está ese nombre de Emiliano Aguirre, que antes hemos dicho que íbamos a profundizar en él.
De una formación, digamos, humanista, la que da teológica, sabía latín, griego, esas cosas que estudiaban en aquella época en los seminarios. Tenía mucha cultura, entre otras cosas, porque había tenido no la trayectoria habitual en un científico, puesto que él había estudiado para jesuita. Y además, en alguna ocasión leí comentar que él ni siquiera pensaba ser geólogo. Estudió ciencias naturales, que era lo que había en esa época.
Pero Emiliano se apasiona por la paleontología y llega a ser una autoridad mundial.
Es que en todo el mundo de la paleontología es conocido como Emiliano, como si no hubiera más Emilianos en el mundo, ¿no?, en el planeta.
En 1978, y a partir del hallazgo de Trino, Emiliano Aguirre presenta el proyecto Atapuerca y empieza a formar equipo.
Que es otro de los grandes méritos de alguien que es bueno en lo que sea en lo suyo. Ser capaz de rodearse de gente igual de buena o más que él.
Claro, porque él no solo se presta a los hallazgos de los fósiles, sino que hace hallazgos humanos, y es fijarse en esa gente joven. Exacto. Que ya apunta maneras, y como dices tú, yo creo que tiene talento el que sabe ver el talento en los demás. Y él tenía eso y generosidad. Por todo lo que van explicando, el retrato que hacen de él sus discípulos y sus discípulas, es una persona de las que dices, qué rabia me da no haberte conocido en persona, Emiliano, porque sé que me habría enamorado de él. Es un personaje que yo creo que lo tiene todo y por eso me da tanta pena que en el mundo de la paleontología no haga falta ni decir el apellido y sin embargo todavía en España, si tú preguntas quién es Emiliano Aguirre, igual piensan que es un ciclista, que está guay.
Si preguntas por Emiliano, es jugador de baloncesto.
Ah, claro.
Si es Emiliano a secas,
si es Emiliano, es jugador de baloncesto. Sí, sí. Y es estupendo, pero claro, es que Emiliano Aguirre es un personaje a estudiar y que yo creo que tendría que, no sé, se tendrían que hacer documentales de él. A mí me encantaría hacer uno.
Vamos. Oh, mira.
Yo estoy emocionadísima. Yo, de verdad que además es de las personas que yo creo que hacen que se mueva el motor del mundo, ¿no? Son esas personas que dices, qué suerte que aparezcan en tu vida.
Qué bueno.
Y los que hablan de él, hablan como de esa manera, ¿no? De qué suerte, con su mala leche, ¿eh?
Seguro.
No lo digo mirándote a ti, Francino,
es que
por nada.
No es incompatible.
Claro.
No es incompatible.
Claro, es verdad, con su genio y con una cultura muy vasta y además mucha intuición. Y todos dicen además que con eso de no ser clasista y acercarse a todo el mundo, si eran Jóvenes Promesas o El Señor del Campo, de la misma manera, ¿no?
Sí, pero había muchos muy jóvenes, claro, porque estamos aquí hablando 50 años y pico después y están todos relativamente en activo. Yo te quería preguntar porque de repente para este proyecto durante meses has conocido a los más importantes de Atapuerca y todos tienen como ese gen creativos, todos son como muy despiertos y esto es un laboratorio a campo abierto, no a cielo abierto, perdón, donde tú decías antes multidisciplinariedad. ¿Por qué son tan creativos? ¿Se retroalimentan? Porque cuando vimos lo de la pelvis de Elvis, le ponen nombres a las cosas, son como muy vivos, por decirlo así. ¿Se retroalimentan en ese sentido? No sé.
Yo creo que lo que comparten todos ellos es la pasión. Claro. Yo creo que tienen una pasión irrefrenable porque hace falta, ¿no?, para meterte en un proyecto de este tipo, para seguir, como dices, en activo después de tantos años, también de tantos obstáculos, porque el día a día también tiene muchos obstáculos y la investigación, bueno, no digamos. Pero yo creo que todos ellos tienen esa parte y luego, además, es que la ciencia, la creatividad es muy importante porque y más con la prehistoria, porque tienen que hacer hipótesis porque nos falta mucha información que ellos tienen que deducir con creatividad. Y luego lo de poner los nombres, claro, es fantástico porque es una vez como le ponen nombres a las tormentas. Primero es la manera de acordarte porque si te van diciendo el cráneo 5, el cráneo 4, el 14, se te olvidan los
Miguelón
números.
Miguelón es el colmo.
Pero Miguelón es Miguelón y Benjamina es Benjamina, que te Miguelón la quieres comer. Colmo. Claro, y la pelvis de Elvis, es que es maravilloso.
Qué bien que dediques el último capítulo del podcast al Museo de la Evolución. Porque hay que ir a Atapuerca, ¿eh? Y además, yo he estado varias veces y hablábamos de gente joven en los orígenes, pero es que ahora vas a las excavaciones y sigue habiendo un montón de gente súper joven que pasa ahí los veranos, que pasa un montón de tiempo trabajando, los ves ahí poquito, con el trabajo de hormiguita, haciendo, pero el Museo de la Evolución de Burgos, entrar ahí, pasar una mañana, son un par de horas, tampoco hace falta mucho más, y ver todo eso, y verlo explicado, yo creo que es maravilloso, porque además es que es un poco el espíritu de este podcast, ¿no? Nos ayuda a comprender que Atapuerca cambió la manera de vernos y de comprendernos como una especie supuestamente única, ¿no? No somos ni fuimos no. ni seremos una especie única, ¿no?
Ni seremos.
Está muy bien.
Claro, el Museo de la Evolución Humana, en realidad el podcast es del Museo de la Evolución Humana, pero a mí ese episodio, Carlas, me daba un poco de miedo porque decía, ¿cómo contamos después de contar como toda esa parte de hallazgos? Y estoy bastante contenta con ese episodio, no solo por la presencia de Juan Navarro Valdebe, el arquitecto, sino el director Rodrigo Alonso, ¿cómo lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta la educadora? ¿Cómo son esos educadores? ¿Cómo es Silvia?
Divulgación, Raquel, divulgación.
Claro, claro, claro. Y todos ellos intentando aterrizar los conceptos para cuando tú entres allí. Yo este verano entré fastidiada emocionalmente por cosas. Y cuando entré allí, se lo decía Juan Navarro, nos pusimos los dos a llorar después de mi entrevista con él, porque le dije, es que entrar ahí es una experiencia. Hay algo ahí que tiene una carga muy fuerte y no es solo ciencia. Es que estamos ahí todos nosotros.
No quiero que se nos olvide algo que a mí me ha llamado mucho la atención en el podcast, que es una explicación científica, verosímil, y además muy plausible de por qué fuimos, aún lo somos, pero por qué fuimos caníbales hace muchos años. Había una razón, incluso me atrevería a decir que de carácter social.
Si consideras que en una situación de vida tan difícil como era aquella, en la que había grupos que tenían que enfrentarse a unos grupos de animales que te pueden pegar una coz y dejarte allí, Entonces, el hecho de que se muera una persona de tu grupo, pues te ahorra ir a cazar, te evita que el olor de putrefacción que atrae a carroñeros vengan a los que están vivos, y luego pues tienes comida durante unos días. Entonces, ni arriesgas al grupo, puedes comer y encima te libras de un problema, porque en ese momento todavía no habíamos pensado en enterrar, que es lo que oculta el olor, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de no abandonar a ese miembro, ¿no? Es una estrategia de supervivencia y social.
Y social. Y social al final, ¿eh? Pero me parece una explicación fantástica.
Yolanda Fernández Calvo es una autoridad, una discípula de Emiliano Aguirre, además muy estrecha. ¿Y cómo te lo explica ella? ¿Cómo te lo cuenta? Claro, a veces es que intentamos mirarlo todo con los ojos del presente.
Y no.
Y no siempre funciona. Y también porque tenemos una idea de nosotros mismos un poquito que no se corresponde con la realidad. A mí, la explicación de Yolanda me pareció tan genial, porque hablábamos ella y yo de, claro, que llamamos ser caníbales ahora a esas cosas que hacemos, ¿no? Lo de a que acabo con una civilización,
sí,
esta misma noche,
sí,
por ejemplo. Pero claro, ella habla en un sentido muy distinto, y es que acercarte a la ciencia de esa manera, por eso es tan importante divulgar, por eso es tan importante para la evolución humana, ¿no? Seguir escuchando a personas que saben de qué hablan, porque como está funcionando tanto la ignorancia últimamente, ¿sabes? Que está como de moda, que es trending, a mí me reconcilia mucho con la especie humana. Quiero hablar de Marabat, aunque sean 30 segundos, para decir que es la persona que está al frente del extraordinario, que ella es extraordinaria en todos los sentidos. Y
Eugenio
el sello,
da fe.
Eugenio da fe, el quien, sí, quien conoce a Mar lo sabe. Ignacio Cantizano es el diseñador sonoro de este podcast. Cuando decíais antes, es sutil, es que eso es tan importante, los silencios, sí, sí, dicen tanto.
Un sonido de fondo de autopista, pero muy, muy de fondo. Cuando de repente se menciona, podía ser el nombre de una autopista o de una terminal.
Y han estado investigando los animales que había en aquel momento, y eso, todo eso está ahí. Yo le digo a la gente, escúchalo con auriculares.
Si se puede, sí.
Porque puedes estar realmente haciendo un ejercicio de inmersión. Pues eso.
Raquel Martos, muchísimas gracias por volver a la ventana a presentar en nuestro Club de la Escucha este podcast Atapuerca.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.